hito en la producción argentina.
Es un histórico, es un fragmento de nuestra historia.
Es un número uno, es un pedazo de historia. Digo, yo quiero tener cenas con este hombre y las anécdotas que guarda en su haber. Está en línea Héctor Caballero. Muchísimas gracias, Héctor, por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro te saludan.
Hola, ¿cómo están? Gusto de escucharlos.
Estamos muy ansiosos. En casa el tema Go es bastante recurrente, quiero que lo sepas, ¿eh? Así que, y me sorprendió saber que estás detrás de la producción de este espectáculo.
Sí, estuve trabajando con Mellino, que es el productor y creador y director de la pieza para televisión desde el comienzo, porque se grabó toda en Guade. Entonces yo soy, aunque no lo creas, estoy dirigiendo la carrera de artes escénicas. Están todos locos, verás, ¿no?
Mira, estamos nosotros al aire, así que imagínate.
Todo puede ocurrir
en esta industria, viste que un día, uno dice un día se van a dar cuenta, pero no, mira,
va pasando
el tiempo.
Conmigo no se dieron cuenta ya, por eso, porque yo estoy en la curva descendente, así que...
Pero te enganchaste con el proyecto.
Sí, me enganché con el proyecto porque el Colegio San Mary, donde se desarrolla la acción, la ficción, necesitaba tener una estructura edilicia parecida a la cualquier colegio grande de Estados Unidos, y la UADE presenta esa escenografía fundamental para la serie, y bueno, pudimos convencer a la dirección de la universidad que nos permitiera hacer la serie por 9 meses con las clases funcionando, con los 30.000 chicos pasando todos los días por los claustros y nosotros trabajando en la grabación de la serie, ¿no?
Es muy, muy atractivo. Y de ahí pasar al espectáculo teatral, que fue como, digamos, la continuidad lógica.
Bueno, esa era una de las ideas que teníamos de movida, que si la pieza tenía, o la serie tenía el éxito que esperábamos, poder hacer los recitales con las canciones del espectáculo. Y bueno, la secuencia se está produciendo y con mucho, mucho éxito, mucho más de que nos imaginábamos.
Héctor, te hago una consulta porque digo...
Te quiero decir algo antes. No vayan a las 2 de la tarde porque a las 2 de la tarde no es a las 6.
Ay,
lo dije
mal, perdón. Todo mal, Héctor. Un productor como vos, ¿permite semejante error al aire?
Sí, para corregirlo.
Bueno, si quieren ir a las 2 de la tarde lo pueden ver a Topa.
Te iba a decir, no me digas que no te gusta la cola larga frente a cualquier espectáculo que has hecho.
No hay nada que me fascine más. Y además no hay nada que me guste más. Y no, esto no pasa por la cosa económica, me fascina el éxito.
Hablando de eso, ¿no? De fascinación de éxito, como Go, que es una serie de servicio de streaming. ¿Sabés que andan dando vueltas series en las cuales vos tranquilamente podrías ser un personaje secundario, ¿no? Por lo menos 3 se me ocurren.
Bueno, me duele eso de secundario, pero bueno.
Bueno, sí, te alego innecesario.
No, secundario porque ya también tranquilamente te puedo proponer hacer la tuya.
Claro, podemos tener la tuya. Él no quiso ir tan al hueso, pero en la de Luis Miguel puedes estar perfectamente.
Sí, porque estuve muy cerca. Yo tuve la desgracia de ser socio de Hugo López, y que era su manager, y estuve muy cerca de todo lo que pasó ahí.
Sí. ¿De qué es todo lo que pasó ahí? Porque pasaron muchas cosas de lo que
se
contó en la serie.
Hay mucho invento, es decir, son ficciones, por lo tanto se modifica la historia de verdad. Esas ficciones de las vidas reales, que no son tan reales. Y sí, podría haber estado perfectamente bien, porque además yo fui quien presentó a Alex McClaskey, le presentó a Hugo López, y McClaskey fue después el manager cuando Hugo López muere, así que estuve muy cerca de todo lo que pasó. Además, cuando vino Luis Miguel a los 12 años, yo le presté los músicos de Valeria Lynch para que me hiciera su primera presentación en el Teatro Coliseo, o sea que tuve una relación bastante cercana, y después hice la gira de Luis Miguel en el año 95 por todo el país, así que estuve muy involucrado con ellos.
Igual me acabas de desilusionar un montón con esto de que hay muchos inventos en la serie, quiero que lo sepas.
Y bueno, pero es una ficción, no van a contar la historia de verdad.
Hablando de historias de verdad, también podrías estar en la de Monzón.
En la de Monzón que está ahora, sí.
Sí, podría haber estado perfectamente bien porque Yo tuve la misión de contratarlo, traerlo a Buenos Aires para la filmación de la película Aramari y tener una relación bastante cercana. Y después la parte afectiva de Susana con él tuvo mucho que ver también conmigo. Bueno, todo, la parte fea de la cosa.
La parte fea de la cosa, digo, perdón, ¿no? Pero por ahí hay gente que no entiende de qué estamos hablando.
Sí.
Y también
yo quisiera que no entendieran nunca.
A ver, pero también podrías estar en la de Susana, que es la que se viene.
Bueno, eso sí, porque fuimos pareja durante 9 años, así que eso...
Charlaste igual con Susana sobre cómo va a ser tu rol en esa serie, ¿no?
Yo con la de Susana sí le dije que no, que durante 40 años o 45 años hemos tenido... Tengo la desgracia de cada vez que le hacen una nota aparezco yo, pero... Hace 45 años que nos separamos y nunca hubo ningún comentario de ninguna naturaleza de nuestra relación en los medios, más que casamiento, separación, convivencia, pero nunca se habló del tema y me gustaría que eso siga protegido.
Ahora, estaba pensando en quienes han sido tus mujeres. Sos un playboy de la Argentina.
No, es una palabra que no me gusta. Yo soy un laburante, por lo tanto, lo de playboy...
¿Un remador en las relaciones, Héctor Caballero?
Eso puede ser.
Bueno, digo, pero no es más allá de historia, de sí, ¿no?, infidelidad, sí, ¿no? Digo, ¿no has tenido grandes escándalos en las parejas? ¿Te supiste preservar en estos años en ese sentido?
Es que yo lo considero que eso debe tratarse de ese modo, porque... Esto de contar toda tu vida y todas tus intimidades en televisión y radio y todo en los medios como se hace actualmente, me parece muy denigrante para los personajes que lo hacen. No se preservan, no se cuidan. Todo vale si se cuenta primero en televisión. Es ridículo, falta de dignidad, falta de cuidado de sí mismo, ¿no?
Si pensamos en... Se está hablando mucho de Monzón a raíz de la serie, se está hablando mucho de nuevo, aparecen exparejas de Monzón. Ayer tuve oportunidad de hablar con una que decía, bueno, conmigo fue una gran persona, muy amoroso, nunca fue violento, para mí es un buen hombre. ¿Vos lo viste una persona violenta, Monzón?
Muy violento era. Muy violento, pero sobre todo por el alcohol. El problema más serio de él era el alcohol, donde tomaba, pero además no tenía que tomar un litro, tomando 2 copas ya era complicado. Era muy violento porque la vida de él era violenta, y su actividad era violenta, y había nacido peleándole a la vida de una manera muy violenta, por lo tanto, no era difícil que se produjeran ese tipo de cosas, ¿no?
¿En la Mari lo viste violento?
En la Mari no fue violento porque estaba viviendo... Primero yo me fui a Europa y mientras se filmaba yo vi poco de la filmación, porque a pesar de ser productor yo estaba trabajando, estaba haciendo un espectáculo del cual me tengo un recuerdo enorme y lindísimo, que fue hacer un espectáculo en la Torre Eiffel en el año 74, en el segundo piso de la Torre Eiffel, en el restaurante, hicimos un espectáculo de tango que disfruté muchísimo, y mientras tanto estaba ajeno de lo que pasaba en Buenos Aires porque no había... El teléfono fácilmente conectable, sí. No había internet, no había nada que se
importara. Y en ese estar ajeno, cuando volviste, te había...
Con alguna sorpresa.
Monzón te afanó a la novia cuando volviste.
Exactamente.
Ahora, te hago una consulta. ¿Destruyes la frase de cada relación que tuve, dejé una heladera?
Sí.
O sea que ahí perdiste la primera heladera.
Claro. Es decir, los divorcios se miden por heladeras.
Monzón se quedó con tu mujer, que era su heladera. ¿Y tu heladera?
No, yo tuve que comprar otra.
Es hermoso, Héctor.
Al mudarte tenés que comprar la heladera de nuevo.
¿Y aquí qué extrañaste más, a Susana o a la heladera?
Bueno, en ese momento fue un golpe muy fuerte. Gracias a Dios los medios no eran tan... No estaban tan metidos en el mundo del espectáculo como hoy, no había tantos medios, había una sola revista que era Radiolandia, creo que era Antena, la televisión no tocaba esos temas, por lo tanto lo pasé bastante inadvertido. Si hubiera sido ahora, hubiera sido una tea caminando por la calle.
Olvídate, ¿no puedes dar un paso con las redes sociales?
No, y con la televisión, y con los programas que hablan nada más que de las de las relaciones entre las personas, una cosa espantosa.
¿De quiénes, te saco de esto, de los miles de espectáculos que hiciste, no sé, trajiste a Michael Jackson, trajiste a Gloria Gaynor, hiciste Pavarotti, digo, ¿cómo, hay algo de eso que digas, no lo volvería a hacer, acá le pifié?
No, que no, porque cada cosa tuvo su encanto, algunas cosas funcionaron muy bien, otras no tan bien, pero no puedo quejarme realmente, porque no sé si habremos tenido mucha suerte o habremos sido inteligentes en lo que trajimos. Todo lo que se hizo fue bastante exitoso, algunas cosas produjeron un buen ingreso, otras no lo produjeron. Yo, uno de los hitos que realmente más me gusta pensar es cuando trajimos a Ray Charles, porque en el año 78 yo tenía una admiración total por ese autor y cantante que era Ray Charles, y lo viví con mucha alegría y con además con una relación personal con el hombre. Como era ciego, siempre estaba buscando afectos alrededor, y a mí me encantó compartirlo con él, y fue el único artista con el cual realmente tuve un ida y vuelta y compartí los días que estuvo en Buenos Aires como si hubiera sido mi amigo.
Vos sabés que hay mucha gente que algunos de esos recitales les han quedado marcados en la historia. El caso de Ray Charles, yo era muy chiquito, me hubiese encantado
estar. Yo también, pero chiquito después de cuerpo, soy yo.
Pero de espíritu inmenso, Héctor, digámoslo. En el caso de Michael Jackson, ¿no?, que fue un verdadero hito, hoy también Michael Jackson está arriba de la mesa y puesto entre qué hacemos con la figura de Michael Jackson. En aquel momento eso ni se percibía, ¿no?
No, sí se percibía, porque la primera denuncia que se produce de este del estilo este de con los chicos, de los abusos, es en el momento que él llega a Buenos Aires.
Wow.
Es decir, yo me como este primer golpe, porque cuando está aquí en Buenos Aires surge la denuncia y los sponsors de Michael empiezan a tirar para atrás y me quieren levantar la campaña publicitaria que incluía una gaseosa muy importante que era su sponsor principal.
Uh-huh, la de la nueva generación.
Sí, no sé. Y bueno, vivimos el tema con bastantes dificultades acá, hasta que en ese momento él la hizo muy simple, dijo: yo no discuto nada, no hablo nada, paguen y terminen ya. Después de muchísimos años, el padre del chico recibió la plata, y el chico declaró que el padre lo había obligado a decir eso, que no era verdad. Pero nunca se sabe realmente cómo es la cosa.
¿Viste los documentales?
No los quiero ver porque me parece que son un negocio bastardo, desagradable, que eso no se hace. Uh-huh. Después de un muerto de 10 años y con tipo que no se sabe realmente si fue real o mentira, el personaje no se puede defender. No sé si es verdad o mentira, pero fueron tratados muy, por lo que tengo como referencia, fueron tratados con mucha bajeza.
En ese sentido, digamos, en tu rol de productor, hoy, ¿obrarías distinto con un tipo con esta clase de denuncias? Porque viste que hay radios que han decidido dejar de pasar a Michael Jackson, inclusive.
No se puede tapar el sol con la mano. Por más que dejen de pasar la música, el artista Michael Jackson no va a desaparecer nunca.
Sí, es un debate que lo tenemos abierto acá. A mí me parece que la música debe seguir sonando.
Por supuesto, el artista no va a desaparecer nunca. Podrá castigarse el personaje en ausencia. Se podrá discutir si era verdad o era mentira. Realmente, si era verdad, era una cosa muy desagradable. Se podrá pensar que él hacía mucha obra para los chicos, pero que si aprovechaba eso era una cosa horrible. Pero el artista no va a morir, porque la gente que... Hoy los chicos...
Quiero que sigamos debatiendo esto, Héctor. Me interesa ver si el artista se puede separar
de la obra.
Y tenemos un sobre juego. Las noticias. Tenemos un juego. ¿Nos esperás?
Bueno.
Hasta las 12, modo sábado.
Dame una sonrisa, vete.
Las horas, eso habla el arranque de nuestra segunda hora de programa y sigue en línea. Le agradecemos muchísimo la espera, el gran Héctor Caballero. Muchísimas gracias, Héctor, por esperarnos.
No, gracias a ustedes.
Un placer la charla. Estábamos hablando, discutiendo esto. ¿Se puede separar? ¿Vos pensás que se puede separar al ídolo de la persona?
Yo creo que sí, porque a mí realmente conocer qué es lo que pasa con la vida personal o qué es lo que hace de su vida un cantante, una figura importantísima del espectáculo, no es lo que me interesa qué es lo que pasa con él en la vida artística. Y la música de Michael Jackson penetró el mundo entero de una manera descomunal, creo que es hasta casi supera en ventas y penetración a los Beatles o a Elvis Presley. Por lo tanto, creo que eso no muere de ninguna manera, porque los chiquitos hoy siguen escuchando y se fascinan con la música de Michael Jackson.
A mí personalmente, a mí me cuesta, y te saco de Michael Jackson, digo, si volvemos a Monzón, me cuesta pensar en el ídolo deportivo por sobre el femicida.
Bueno, ahí hay otra cosa. Primero que no, el ídolo deportivo no tiene vigencia una vez que ya deja su actividad deportiva. Es decir, puede quedar como ídolo por el recuerdo. Pero la música sigue penetrando, por lo tanto los cantantes no mueren, no desaparecen. Desaparecen físicamente, pero su música queda. Lo de Monzón es mucho más dramático todavía, porque hubo una muerte de por medio, cosa muy dura, y el recuerdo de eso es desagradable. Entonces, creo que no tiene vigencia ya.
En ese sentido, Héctor, hablabas hace un rato de los escándalos, de cómo hoy todo se cuenta en la televisión, en las redes sociales. Y
Se escandaliza.
¿Qué ha cambiado mucho el negocio?
Absolutamente. Esto es, hoy piensan algunas chicas, algunos muchachos, que produciendo escándalos su vida artística se va a consolidar, y eso no existe hoy. Yo pienso que se necesita mucho profesionalismo, mucho estudio, mucho trabajo para consolidar carreras, porque las otras duran lo que dura el escándalo.
En ese sentido, ¿te interesa seguir trabajando en este tipo de medio o te interesa hacer así como pequeñas cositas?
Yo, cosas muy puntuales actualmente. Yo tuve una vida muy intensa en el mundo del espectáculo, trabajando y produciendo 3-4 horas a la vez, haciendo televisión, haciendo cine, haciendo todo lo que pude, trayendo figuras internacionales. Hoy lo tomo con mucho más calma, hago cosas que realmente me gusten, me divierto mucho con la universidad, porque estoy ayudando a fabricar nuevas figuras del espectáculo. El trato con los chicos jóvenes me rejuvenece, me hace sentir muy bien colaborar para que aprendan y que estudien y que se desarrollen como se debe, escalón por escalón. Y encontrar un creativo como Sebastián Mellino, que ha creado la serie Go, que me invitó a trabajar a su lado y poder volcar mi experiencia en lo que es su gran creatividad, poder haber unido a la gente de Popart, que es una de las empresas más fuertes de espectáculo, a este proyecto, conjuntamente con Netflix, con Cuarzo, con Mellino, y hacer un proyecto de esta envergadura que puede realmente producir un fenómeno mundial. Eso me divierte realmente.
Hoy estás por el entretenimiento, digamos. Algo sí. Que, o sea, más de plata que te dé algo, un plus.
Sí, el dinero siempre es útil.
Digamos que estaría bien siempre si está, ¿no?
Siempre es útil, pero yo siempre preferí trabajar para el éxito que para el dinero.
En tu
lado, si no sería muy rico.
Mira, bueno, es bueno saberlo. En tu larga trayectoria, uno siempre, digo, de bambalinas están hechas las anécdotas. ¿Qué cosas raras te han pedido? ¿Qué capricho tuviste que cumplirle a algún artista? No me digas el artista, contame el capricho.
Uy, son tantos, todos tienen cosas raras, de a poquito se va produciendo, o casi inmediatamente paralelo al éxito. Apenas desaparece un éxito grande, el artista toma un vuelo que después lo va poniendo más en el nivel que debe, pero de entrada empiezan las exigencias. No me acuerdo cosas muy puntuales, pero todos tienen este crecimiento y se sienten Bárbara Streisand de un día para el otro.
¿Cuál es el peor momento en la carrera de un artista? ¿Cuando arrancan y tienen ese despegue y se creen Bárbara Streisand de un día para el otro, o cuando ya son grandes en serio y ya saben que son Bárbara Streisand?
No, cuando son grandes en serio ya tienen otra dimensión, otra medida. Volviendo yo parezco la viuda de Michael Jackson, pero volviendo a Michael Jackson bajó del avión aquí, venía su propio avión una semana antes del show, porque se le ocurrió que se aburría en
en Suiza, donde estaba veraneando, que dijo, bueno, yo me voy para Buenos Aires. Se vino una semana antes, para complicarme la vida. Y yo lo fui a buscar de acuerdo al pedido del rider de lo que había que poner a disposición del artista. Había que ir a buscarlo en limusina. En Argentina no había limusines en ese momento, creo que había dos que se usaban para los velorios también, seguramente. Y bueno, contratamos una y lo fuimos a buscar al aeropuerto con una limusina. Cuando bajó, subió a la limusina y dijo, no quiero más esto, yo quiero una camioneta, esto no me gusta. Es decir, que el entorno había producido la necesidad de una limusina y él ya era tan grande que la limusina no le servía para nada.
¿Y qué tuviste que salir a buscar?
No, salir a buscar una combi bien bien acondicionada, que en ese momento sí había eso, para que él estuviera cómodo. Y era muchísimo más barato que contratar una limusina.
¿Y el artista caído, ese que tenés que levantar vos del piso como productor?
No es fácil levantarlo. A algunos les pasa eso, no te voy a dar nombres, pero han pasado, y que han pasado muy cerca de mis manos, que se creen que son lo que te decía antes, Luis Presley, y de repente al día siguiente la gente no los escucha más, porque hicieron uso de esta soberbia, de esa actitud de creerse más de lo que eran, o creerse lo que no deben creerse, y tienen que empezar la carrera de nuevo, pero gracias a Dios se dieron cuenta de que la humildad es el mejor camino para el artista, y volvieron a ubicarse en el mercado. No te puedo dar los nombres porque quedaría mal.
No,
a mí me encantaría que me des los nombres.
Pero eso se llama...
A mí me encantaría decirlo también, pero no se hace.
Hay algunos que merecerían. Me imagino que tampoco no son todos muy muy agradecidos, ¿no? El artista cuando lo levantó,
no,
y
para
sigue
nada,
después...
Olvidate, ¿sí? Olvidate. No hay eso.
Hoy es el día del amigo. Hoy es el día del amigo.
No, pero los artistas, muchos creen que todo se debió nada más que a su talento, y el talento solo de ellos no alcanza. En eso yo tengo un gran respeto y una gran admiración para Valeria Lynn, con quien trabajamos juntos. Fuimos marido y mujer muchos años, 20 años. Que nunca dejó de reconocer que fuimos dos los que hicimos la carrera. Ella con su talento y yo con mi trabajo.
Sí, sin duda alguna fue así. Héctor, Héctor Caballero, le digo a la gente, tenemos un juego. Yo sé que ya arrancaste diciendo que no sos un
playboy. No sos un playboy, dijo, no me gusta.
No me gusta.
No es que no me guste. Los playboys son ricos, no trabajan y se pasan de joda todo el tiempo.
Bueno, ves, por eso, te han comparado con Isidoro Cañones en alguna oportunidad.
Podría ser porque yo salía de noche, pero yo quiero, voy a desmitificar la cosa. Yo a los 25 años dejé de salir de noche.
¿En serio?
Sí.
Bueno, tengo varias preguntas.
Yo no tomo alcohol ni tomo drogas. Bueno, nunca en la vida.
Te falta el tema de las mujeres.
Eso es
ahí sí.
No es reemplazable.
Yo me quedo, necesitaba confirmar lo de las heladeras, que es una frase que uso hace mucho. Y te la atribuyo, y quería saber si era tuya. Sí, es.
Sí.
Perfecto. Bueno, tenemos frases que usaba Isidoro que nos disparan preguntas a ver si vamos hacia algún lugar. ¿Te parece?
Dale.
Déjamelo a mí, porque él promete, obviamente, soluciones a todos los problemas. ¿Cuál es tu arma de convencimiento? Vos, por ejemplo, lo habías convencido a Darín de hacer un personaje con SIDA cuando todavía no era algo que se usara mucho actuar, por ejemplo, ¿no?
A Susana, de hacer Las mariposas son libres. Digo, has convencido a muchos artistas.
Sí, pero el caso de Ricardo fue muy puntual, porque Ricardo venía de ser un comediante muy exitoso, de comedias reideras, fáciles, donde se sentía muy cómodo trabajando, y de repente proponerle un personaje dramático, muy dramático, con un tema como el que acabas de plantear, que era en ese momento tenía ese dramatismo que te estoy diciendo, a él lo sorprendió y dijo, no, yo esto no lo quiero hacer. Tenía que ser un homosexual, que tenía SIDA, que se le había muerto la pareja, que la mujer que había sido pareja de su marido, de su compañero, le reclama la herencia. Una cosa muy dura, donde debutaba Cabré en el papel dramático también.
¿Y cuál era tu arma de convencimiento?
¿Cuál es tu arma
¿Cómo
de
hacías?
Convencimiento?
Bueno, le conté la idea, lo discutimos, le dije que era fundamental que él cambiara su carrera, que esto era para que lo sacaran en andas, que iba a tener un éxito realmente muy importante, que yo lo sentía. Y bueno, pasaron 6 meses de charla y charla. En eso colaboró mucho José Luis Massa, que era muy amigo de él, el actor José Luis Massa, que era muy amigo de él y que le insistía que era una buena jugada hacerlo, hasta que se decidió y tuvo un éxito y le cambió, realmente
fue un punto de inflexión.
Absolutamente, cambió el camino de su vida.
Otra de las frases de Isidoro Cañones era, vos decís que vas de parte mía. ¿Te quedaron debiendo muchos favores a vos?
Bueno, la gente es muy frágil de memoria, o sea que no.
¿Y vos?
No. Yo he sido bastante solidario y bastante apoyador en esta carrera y en este negocio. Y la gente no se acuerda, pero no importa eso. Uno lo hace para uno, no lo hace para otro.
Pero vos tenés memoria.
No. ¿Cómo?
¿Vos tenés memoria? ¿Vos te guardás?
¿Para esos que no se acordaron?
Sí, yo tengo memoria con los que no se acordaron y tengo mucha memoria para quienes me ayudaron. Yo soy un agradecido de cualquiera que haya hecho algo por mí.
Pero si nos criamos juntos, decía Isidoro Cañones, ¿te quedan amistades de la infancia, de la adolescencia?
Me queda un buen recuerdo de la adolescencia, un gran recuerdo de la adolescencia. Tengo muchos amigos y tengo un gran recuerdo de mi padre en la adolescencia, el apoyo y la calidez de mi padre durante toda la adolescencia. O sea que tengo un buen recuerdo de adolescencia. No, yo no lo usé ese término mucho.
Yo sé lo que te digo, era una de las frases de Isidoro. ¿Quién crees que hubiera hecho una mejor carrera de haber seguido tus consejos?
Ah, eso varios.
Dame nombres.
No doy nombres.
Sos como un doctor, tenés secreto profesional.
No es secreto profesional, es que no puedo utilizar el nombre de personajes que seguramente hoy son importantes en la carrera y no utilizarlos no me parece bien.
Yo quiero que hagamos un asado acá con Marmurek y con vos, Héctor, y que me des todos estos nombres en, fuera de cámara. Las anécdotas que tiene Héctor Caballero, por favor. Me lo hubieses dicho a mí que lo hacía de taquito, decía Isidro.
No, yo no tengo esa soberbia.
¿Hay algo con lo que te hayas quedado con ganas de hacer?
No, realmente no. Yo siempre me critico de no haber trabajado en pos del dinero. Sí, que trabajé en pos de otras cosas que me divirtieron mucho más que el dinero. Podría haber hecho ganado muchísimo más si no hubiera sido tan romántico, pero no me quejo tampoco, no tengo una buena vida, no me cuesta vivir, pero podría haber sido millonario, no intenté.
Mira, pasó por otro lado.
Y finalmente decía Isidoro cuando necesitaba esta frase, soltame que lo mato. ¿Ha habido violencia alrededor tuyo? ¿Sentís que el mundo del espectáculo hay algún tipo de violencia?
No, violencia física como eso lo plantea, pero sí hubo, en el caso del delito este que hicimos mención antes de Michael Jackson, tuve una pelea descomunal con mis pares, porque era como la obsesión de todos, de todos los empresarios, de traerlo, y me hicieron 250.000 agachadas, y tuve 200 combates, y hasta el momento que tenía firmado el contrato nadie creía que lo tenía yo. Fue muy duro, lo pasé muy mal y me enfermé hasta físicamente. Estuve 10 cólicos renales en ese tiempo.
¿10 cólicos renales?
Sí, 10 cólicos renales por el estrés y la tensión nerviosa que me produjo la pelea durante un año seguido por conseguir ese contrato. Por eso tiene tanta satisfacción después también, ¿no?
Claro, me imagino. Héctor Caballero, a ver... Falta el libro de Héctor Caballero. ¿Ya te lo propusieron cuántas veces?
Lo propusieron, pero yo no me tengo que mudar de país.
Bueno, eso es cuando te quieras mudar de país, ¿no?
Digo... Me quiero mudar de país. Tengo 5 hijos, tengo una vida lindísima acá con mi familia, tengo una mujer adorable, ¿dónde voy a ir?
Te estás además, portando bien, ¿no? Ahora ya.
¿Quién me conoce afuera?
Bueno, a ver... Podríamos hablar de Go, pero cerremos hablando de Go. Vendé la carrera de donde sos, donde extrañamente estás universitariamente con la gente.
Yo era asesor de otra carrera de la UADE, que era la gestión de medios de entretenimiento, que es una carrera de producción muy muy piola, donde diseñamos los programas y trabajamos con un grupo de empresarios de este negocio para ayudar a la creación de la carrera. Y en un momento dado le dije al presidente de la institución, ¿por qué no hacemos una carrera del otro lado del mostrador, de actores y actrices, formar actores y actrices integrales al estilo de las grandes universidades americanas? Y bueno, pasó un tiempo y les interesó la cosa, y armamos el programa y me dijeron, pero queremos que la dirija vos. Cosa que dije, no, ustedes no están sanos, pero me divirtió la posibilidad de hacerlo. Yo no soy docente, lo que puedo hacer es transmitir experiencia. Y en eso estoy, fue creciendo la carrera y ya tiene su primero graduado del año pasado, y cada vez es más grande, y cada vez tenemos un profesores de excelencia, tenemos una estructura edilicia espectacular que nos puso a disposición la universidad, y estoy muy contento con eso. Y bueno, a partir de eso nació la idea de Go también, porque se acercó Pellino a buscar el espacio para poder grabar. Y bueno, y hoy estamos haciendo las dos cosas. Con mucho éxito de Go, que cada día...
Es muy esperado en mi casa este arranque, sí, de Go, así que, y un éxito, porque empezaron con dos fechas y ya van por 7.
Ya que estamos hablando con
Por 10.
¿Ya van por 10?
Muy bien.
Escúchame,
ya sumamos el primero y dos.
Perfecto.
Bueno, quedamos así.
Escúchame.
Creo que vamos a ir más.
Ya que estamos hablando con el productor, y para que haya más, ¿nos mandas un par de actores el sábado que viene?
¿De los chiquitos?
Sí.
Y bueno, vamos.
Ahora tenemos tu teléfono, ¿viste? Ya es otra cosa.
No, son más importantes que yo, ya ves.
Héctor, pero ojo con lo que hablamos antes, ¿no? El momento en el que se convierten en famosos, que es todo un momento.
Oíme, esto es un shock para ellos.
Es un momento.
Imagínate que se nacen en un streaming de Netflix. No pueden medir qué es lo que les pasa inmediatamente con su éxito. Y de repente encuentran que el mundo está detrás de ellos, porque esto va a 190 países.
Igual tuve la oportunidad de conocerlos, yo ya sí les hice un par de notas, y son muy amorosos. Hay que decir que todavía son muy amorosos.
Son muy amorosos, porque sí, son muy jóvenes, son muy frescos.
Son muy frescos.
Ahora vos te das cuenta de enfrentarte con un éxito en 190 países.
Es un montón.
Que vos pensás que 600 millones de personas o 500 millones de personas te pueden estar viendo.
Increíble.
Esto no se producía antes, es una cosa que a mí me fascina también, no lo puedo creer.
Mándanoslo para acá un poquito, que tenemos ganas de charlar con ellos, Héctor.
Yo hablo con la gente de prensa para que se ponga en comunicación con ustedes.
Muchísimas gracias, Héctor, por la charla.
No, gracias a ustedes por haber llamado, les mando un cariño.
Un beso grande, Héctor Caballero, un histórico, un productor de...